fue establecido de todos modos para recordar al general Manuel Belgrano, fallecido un 20 de junio. Y quisimos este día no desaprovechar un valioso material de reciente publicación, cuyo autor es el historiador Miguel Bravo Tedín, para recordar a Manuel Belgrano en una faceta no tan conocida, que nada tiene que ver con la hermosa y total historia de Belgrano publicada por Mitre en su momento, o con otras obras que tuvieron que ver con la vida de este prócer. Dice Miguel Bravo Tedín que Belgrano había viajado a España en 1786 con solo 16 años a estudiar en la Universidad de Salamanca, pero en ese momento no era ya el hijo de un opulento comerciante monopolista de Buenos Aires. Lo que había sido un pasar feliz y sin apremios se convirtió en una vida de obligada austeridad. Y esto es lo que intenta explicar y desentrañar el historiador. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, muy bien.
Cuéntenos, es tan interesante como el contenido de este libro, la historia y cómo se originó este trabajo por parte suya, que no, mire, se había propuesto en principio escribir sobre Manuel Belgrano, ¿verdad?
No, yo había ido al archivo de Indias para ver cosas sobre Córdoba, sobre La Rioja, y ahí, como uno siempre anda atento también o golpeado, digamos, por las noticias del día, entonces encontré un expediente que decía fraude a la aduana de Buenos Aires.
Y pensó que estaba leyendo un diario.
Sí, algo de eso era, porque qué curioso, cuando mando buscar ese enorme expediente que resultó ser un mamotreto de como de 1200 hojas, me encuentro al principio con la mención de Domingo Belgrano. Entonces dije, pero si este es el padre de nuestro querido Manuel. Y entonces de ahí lo hicieron en microfilmación, me lo mandaron a La Rioja, y ahí empecé a ver, ¿no? Empecé a revisar las páginas hasta que encontré el comienzo de un largo culebrón en donde aparecía Domingo Belgrano Pérez, junto con el que era administrador de la aduana de Buenos Aires, la primera administración, y con otros más, habían hecho una especie de asociación ilícita con objeto de, por supuesto, quedarse con los beneficios, que en ese entonces eran de unos 300.000 pesos al año. Uh-huh. Hablo de 1786. Cuando en 1788 estalla el escándalo, el marqués de Loreto inmediatamente pone preso a todo el mundo porque hace un arqueo de caja y se encuentra con que había muy poquitos pesos, incluso casi así meticulosamente anota, y una hebilla de plata. Es decir, no habían dejado absolutamente nada.
No es posible calcular aproximadamente cuánto es ese dinero a valores de hoy, ¿no?
Bueno, era toda la entrada del virreinato. Entonces era
sería
una
mucho.
Suma... Es muy difícil hacer esos cálculos, pero, por ejemplo, saber que en ese mismo entonces, yo lo comparo con el obispo Salguero, que en esa fecha muere y en el testamento deja un poco menos de 500.000 pesos, que era en definitiva lo que la madre de Belgrano anotó como la fortuna de la familia. Es decir, la fortuna de los Belgrano en ese momento, cuando estalla el escándalo, estaba más o menos en 500.000 pesos, porque Belgrano mandaba barcos a Filipinas, a España, a Cuba, tenía una gran empresa de, incluso con saladeros también. Entonces uh-huh. era todo un hombre
de Belgrano padre.
El Belgrano, Domingo Belgrano. Uh-huh. Y a él lo mete preso, le impiden que salga gente, es decir, lo meten preso como era anciano, ya lo dejan en su casa, pero totalmente aislado, y le embargan todos los bienes. Y entonces es la otra visión del Belgrano, de Manuel Belgrano. Este muchacho que recién acababa de realizar los primeros fase, digamos, de los estudios jurídicos, a los 19 años se encuentra con que no tenía dinero, empieza a visitar todos las secretarías en España para ver de adelantarle el juicio al padre, que era una cosa muy lenta, y ahí va a colaborar el hermano Carlos, y entre los dos van haciéndose conocer en todo ese mundo de corrupción, donde el mismo Belgrano menciona que de chupandines, de gente que recibía coimas y todo. Entonces él va conociendo de visu la realidad de ese imperio español decadente donde él está metido tratando de ayudar a sus padres. Y de allí el conocimiento que le toman de él los funcionarios de España, que lo van a terminar en una parte ofreciéndole un cargo de diplomático en Nueva España, y después él no lo quiere, y él dice, claro, él era muy, digamos, muy familiar, entonces él habla de todos sus parientes, sus hermanos, sus sobrinos, etcétera, etcétera. Entonces, él va a elegir venir como secretario de un recién consulado, es decir, un puestito, para ganarse el pan, pensando que hacía unos pocos años él se había ido de Buenos Aires como un niño bien pretencioso y engrupido, ¿no? Toda la historia cambia para mí, y eso es esa especie de estúpido pudor que han tenido o que se ha tenido siempre con nuestros próceres, tratando de quitarles ese lado humano que es realmente que lo formó, porque ese Belgrano del desinterés surgido de una familia riquísima, ese Belgrano del desprecio que tuvo a todo eso de España, porque él lo conoció, ese Belgrano economista, ¿por qué llega a eso? Por solamente sus estudios en Salamanca, que eran bastante malos, si se quiere, porque Salamanca no tenía sino puro prestigio, pero no una realidad académica. Era todo, surge como una especie de lo que yo le llamo en un capítulo del libro La Forja de Manuel, es decir, él se va a forjar en esos años, justamente, que desde Mitre, Mario Belgrano y todos lo pasan por alto, son los años formativos, claro, es lo que nos explica el Belgrano posterior.
Sí, entonces, seguro no hubiera sido el mismo si la situación de su familia hubiera sido permanente.
Por eso me gusta esa figura del Belgrano luchador, el Belgrano que se hace de abajo, de ese Belgrano que viene, y fíjese qué curioso, uno de los problemas que tenía la industria que su padre había puesto era justamente el gorgojo, que es un problema porque le comía no solamente la carne, sino también el trigo. Uno de los primeros de esos llamados que él hace, de esos concursos que él hizo siendo secretario del consulado, fue justamente sobre el gorgojo, que le da un premio importantísimo a aquel que pudiera darle una solución a ese problema. Es decir, él se hace el primer economista argentino a partir de esta realidad que él conoce tan de cerca, ¿no? Y hay una figura que a mí siempre me pareció, aunque Félix Luna dice que seguramente no, ella no lo habría escrito, pero ella sí firma las numerosas cartas que es la madre de Belgrano, donde parece una mujer con mucha presencia, con mucho vigor, y es la que justamente va a mantener la familia y va a pedir al rey por toda la numerosísima familia donde había incluso este esclavo, ¿no?
Y Belgrano fue víctima también, como lo fueron a lo largo de toda nuestra historia y lo siguen siendo, muchos compatriotas, de la lenta y a veces poco eficaz acción de la justicia, ¿no? Porque finalmente se llegó a una resolución en todos sus reclamos, pero hoy la historia no está en condiciones de decir efectivamente si el padre Belgrano fue inocente o culpable.
No, porque eso en el expediente, eso al final lo dan como, bueno, como digamos, lo exoneran de su cargo. Porque, claro, él dice que él, digamos, había sido engañado, pero es difícil admitir que una persona de, digamos, Domingo Belgrano, de tan vivo como era, mostró en todos sus negocios, que alguien lo pudiera engañar así tan simplemente, ¿no? Claro. La verdad es que el virrey Loreto lo metió casi 7 años preso, y después, bueno, él muere enseguida casi de haber quedado en libertad. Lo curioso es que el único caso realmente como abogado Manuel Belgrano defiende a su padre, ¿no? Porque después no ejerció la profesión.
En todas estas cartas que usted transcribe, párrafos, cartas enteras en su obra, lo que se nota, además de la idea clara de lo que Belgrano quería, es un concepto de familia y de veneración a sus padres, no tenía nada que ver con cualquier posibilidad de que el padre hubiera cometido un delito, ¿no?
Claro,
en ningún momento
va más allá de la, yo creo que el amor filial en ese sentido, el amor de la madre, ¿no? Va más allá a veces de los problemas de tipo que en realidad a él no lo afectan, en cuanto a que él, para mí, haciendo una suerte de interpretación psicológica, él lo afecta en el sentido que él, esa codicia que el padre, que él no podía negar, porque por eso era hijo de un hombre tan rico, que había llevado al desastre a la familia, para él, para mí, le provoca como una reacción en contra de esa, y por eso también explica esa entrega absoluta de sus bienes. El hombre es el nuestro prócer, el que más pobre fallece, siendo como era hijo de la familia más rica de Buenos Aires. Ahora, lo interesante para mí de destacar es, por un lado, ese Belgrano que se forja él mismo, ¿no? Como una cosa que no fue tan regalada, como muestra Mitre, haciendo creer que es una especie de personaje lineal. Sale, va a Europa, vuelve. ¿Para qué viene como secretario de un consulado si no lo hubiera necesitado porque no tenía de qué vivir? Esa claro, es la verdad. Claro. Y de ahí comienza él a forjarse. Él es el primer economista nuestro. Es el hombre, yo creo que es el que más conscientemente tenía, junto con San Martín quizá, la realidad del imperio, de lo que era España, ¿no? Porque uh-huh, él había conocido bien de cerca en toda su podredumbre.
Y en cuanto a su vocación, de todas las facetas que cultivó, usted dice el primer economista, era sí, un hombre de derecho, también tuvo que tomar las armas cuando la realidad se exigió.
Él lo explica muy sucintamente, él tuvo una muy ligera preparación ya en las invasiones inglesas, él explica en su autobiografía que él tomó así como una especie de rudimentos de clase, no es que leyera a los grandes clásicos ni a los estrategas de la época, ¿no? Un poco él fue un improvisado. Y hay una cosa que también es buena hacer notar, hay dos estudios hechos sobre las batallas que en realidad él ganó, que era la de Salta y Tucumán. Tucumán y Salta, la de Tucumán hay un historiador, Lizondo Borda, que ya ha muerto hace muchos años, era un gran historiador del norte, que explica que la batalla de Tucumán, cuando hace la, digamos, él da la orden de ataque, bueno, van los gauchos, pasan por sobre los españoles, y en ese momento él ve que todos sus gauchos se han ido, como ya labor cumplida, ¿no? Y es entonces cuando él, desesperado de ver lo que estaba pasando, porque se le iba, la batalla se le iba al bombo, ¿no?
Claro.
En ese momento él ven llegar una enorme nube y dicen, son los refuerzos patriotas, y lo mismo pensaron los españoles, pero lo que era la realidad era una tremenda manga de langostas.
Ah.
Entonces, según Lizondo Borda, la batalla de Tucumán la ganaron las langostas.
Claro, claro.
Y después claro, hay otra anécdota muy graciosa, que es cuando llegan el ejército patriota a, mejor dicho, los realistas con Pío Tristán, que era amigo incluso de Belgrano.
Uh-huh.
Otro personaje interesante, ¿no? Que lo toma Vargas Llosa en su libro ese sobre Rosa Tristán, ¿no? Un libro interesantísimo, una de las últimas novelas, a Pío Tristán. Cuando llegan las tropas de Pío Tristán a Salta, las damas salteñas lo van a ver al marqués de Llavi, que era americano.
Sí.
Y era el hombre más rico de la región, y lo convencen que deserte, que traicione a las fuerzas de Tristán. Y es justamente en medio de la batalla de Salta cuando el marqués de Llavi se retira, y es allí cuando pierde Tristán. Entonces la batalla de Salta la ganan las mujeres.
Claro, claro, claro.
Pero
no,
más allá de todo eso, anecdotario, la verdad que Belgrano nos dejó esa idea del hombre que entrega de obediencia al poder, porque él se va. En realidad él queda contento de su vida fracasada incluso a Paraguay, porque él les mete a los paraguayos la idea de la independencia.
Uh-huh.
Él también cumple yéndose al norte, obedeciendo incluso estando como él era un hombre enfermo, ¿no?
Claro, claro, y sin ser la actividad militar su...
Pero él no tenía idea de lo militar.
Nada que ver.
Por eso, si él lo explica en su autobiografía, él no era un jefe, por eso a veces choca que dice tanto el general Belgrano, el general Belgrano era... fue de obediente, él era el doctor Belgrano, ese es lo más interesante, el economista Belgrano, el patriota Belgrano. Lo de general creo que fue, digamos, la etapa final que él la soportó resignadamente, pero que en la que él demostró que tenía una capacidad de resistencia más allá de sus posibilidades físicas, ¿no?
Le agradecemos muchísimo estos minutos.
Bueno, le agradezco a usted.
Miguel Bravo Tedín, Belgrano y su sombra, publicado por Homo Sapiens Ediciones, Manuel Belgrano en este 20 de junio.